titular de este boletín que ha emitido el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, desde la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental y ese sistema de monitoreo de bosques y de carbono que hacen. El boletín corresponde al tercer trimestre del año 2024, donde lamentablemente está mostrando pues un aumento considerable en la alerta, en las alertas tempranas por deforestación, particularmente en departamentos como Norte de Santander, en la región de los Andes, y en Caquetá, aquí en la región amazónica. Un boletín que, por supuesto, vamos a entrar a explicar detalladamente a nuestra audiencia. ¿Con quién vamos a hablar, Arley?
Sí, señora, pues vamos a hablar en esta oportunidad con Ederson Cabrera, que él es el coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, a quien le agradecemos la atención que nos brinda a esta hora de la mañana, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Ederson.
Hola, buenos días, Arley, Laura, Omar, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que vaya muy bien. Y un saludo amazónico para todos. Recordemos que la Amazonía es el área que tiene más bosque en el país, y pues de esto se encarga el IDEAM a través del Sistema de Bosques.
Muchas gracias, Ederson. Pues hablemos de este boletín en el que ustedes están advirtiendo lamentablemente un nuevo aumento en alertas tempranas, es decir, ha aumentado la deforestación en el tercer trimestre, tiene que ver con el periodo exactamente de qué meses, y qué están reportando ustedes particularmente en el sector de la Amazonía.
Sí, Laura, mira, un poco recordar de la información general, el instituto a través del sistema de monitoreo, tenemos, digamos, los datos oficiales anuales, cada año recopilamos todas las imágenes de satélite y con base en algoritmos que nosotros hemos desarrollado, hacemos la identificación de las áreas de bosque en el país y, lamentablemente, de las áreas en donde se pierde el bosque en el país. Complementariamente a estas áreas, a estos reportes anuales, a lo largo del año nosotros publicamos boletines de alerta temprana. Estos boletines son cada tres meses, es decir, el primero es de enero a marzo, el segundo es de abril a junio, el tercero es de julio a septiembre y el último es de octubre a diciembre. Nosotros publicamos con la ministra el año pasado la cifra oficial de deforestación del año 2023 con la reducción histórica de la deforestación, pero también en el transcurso del año publicamos los boletines de alerta temprana previos a la publicación de la cifra 2024. Lo que tú mencionas, efectivamente, es que lo que hemos visto en los tres boletines de alerta temprana de deforestación del año 2023 que hemos publicado, hemos identificado una tendencia de aumento de deforestación, principalmente, como lo mencionaste, en los departamentos de Caquetá, Meta, una, digamos, cierta estabilidad en el departamento del Guaviare, es decir, en uno de los trimestres aumentó la deforestación, pero en los otros trimestres, digamos que se estabilizó, y, digamos, una casi que completa estabilidad en el departamento del Putumayo, en donde, comparando las cifras de los boletines del año 2023 con estos del año 2024, pues no vemos, digamos, un incremento ostensible, sino más bien una estabilidad en las superficies deforestadas.
Sí, sobre estos puntos o estos parches que ustedes están reportando, entendiendo parches como áreas deforestadas, ¿qué comportamientos se identificaron particularmente en esos meses? Estamos hablando de los meses de julio a septiembre, ¿sí? Este es el reporte de esos meses.
Sí, este tercer trimestre reporta la deforestación que nosotros estimamos para los siete departamentos de Amazonía colombiana: Putumayo, Caquetá, Sur del Meta, Guaviare, Amazonas, Guainía y Vaupés. Digamos que en este reporte, comparado con los tres trimestres del año 2023, vemos un aumento. Entonces, por ejemplo, para los tres primeros trimestres del año 2023, con las alertas tempranas, nosotros habíamos identificado cerca de 5.440 hectáreas deforestadas. Para los tres primeros trimestres del año pasado, y esa es una comparación que hay que hacer con estos datos, identificamos 6.410 hectáreas deforestadas en la estimación que nosotros realizamos. De ahí viene ese aumento que estamos identificando en la deforestación. Pero, por ejemplo, para el caso del departamento del Guaviare, en el tercer trimestre del año pasado, comparado con el tercer trimestre del año 2023, identificamos una reducción. Pasó de 970 hectáreas más o menos deforestadas en el tercer trimestre del 2023 a 619 hectáreas deforestadas en el tercer trimestre del año 2024. Sin embargo, lo importante de esos boletines de alerta temprana es mirar como el consolidado, o sea, en el consolidado de los tres trimestres del año, es decir, de enero a septiembre, si identificamos, digamos, un comportamiento de aumento de deforestación respecto del año 2023, y esa es, digamos, la principal función de estos boletines de alerta. Servir para nos deben servir para poder tomar acciones en el territorio para poder, digamos, o controlar más efectivamente los procesos de deforestación o promover de una manera mucho más efectiva esos procesos de apoyo a la conservación de bosques, como por ejemplo el programa Conservar Paga, que está implementando el Ministerio de Ambiente no solamente en el Guaviare, sino en casi todos los departamentos de la Amazonía colombiana. Entonces, todas estas cifras de monitoreo lo que nos debe llevar es a la acción para poder, digamos, contrarrestar esas tendencias de aumento de deforestación que estamos identificando.
¿Han podido ustedes identificar algo, digamos, de lo que pasa en territorio, fenómenos que hayan llevado a esos resultados? Es decir, además de esta estrategia que tiene el Ministerio de Ambiente con el tema de los núcleos de desarrollo forestal, ¿qué otros fenómenos están pasando en territorio para que vuelva a reportarse, o que al menos en estos tres trimestres, el aumento de esa deforestación?
Sí, digamos que nosotros hemos identificado, y en el boletín está, digamos, explícito para cada uno de esos núcleos de alerta de deforestación, hemos identificado, digamos, las causas que están generando esas pérdidas de bosque, dentro de las que las principales están la praderización, que es esa conversión de áreas de bosque natural con altos niveles de biodiversidad, a nuevas áreas de pastos dedicados o no a la ganadería, dentro de las cuales, digamos, la segunda causa es el aumento del alto ganadero a través de malas prácticas de ganadería extensiva. Y para el caso del departamento del Guaviare, lo que hemos visto, digamos, es ese aumento de, infraestructura de transporte no planificada o accesos terrestres que están facilitando ese acceso a, digamos, las áreas de bosque, y pues las vuelven con mucho más riesgo de deforestación. Te podría decir que, por ejemplo, para el nivel nacional, aproximadamente el 60% de toda la deforestación se encuentra a menos de 5 kilómetros de una vía o de un acceso terrestre. Pero para el caso del departamento del Guaviare, cerca del 93% de toda la deforestación que estamos identificando está a menos de un kilómetro de uno de estos accesos terrestres, lo cual nos indica que es clave que en los procesos de planificación y los procesos de zonificación que se hagan de estos accesos terrestres, debemos incluir la variable de conservación de bosques y de contención de la deforestación, porque pues digamos que un acceso terrestre puede ser muy útil para conectar centros poblados, para el desplazamiento o el transporte de las comunidades, pero si no son bien manejados, como lo estamos viendo en las causas de deforestación, pueden ser un factor de altísimo riesgo de las áreas de bosque natural que aún quedan en el departamento del Guaviare o en cualquier departamento del país.
Sí, ese es uno de los retos grandes en materia de desarrollo, y sobre todo porque algunas de las vías, y ahí también le quería preguntar eso, si ustedes han de pronto identificado, hay unas vías que llevan años, que hablan de vías que llevan abiertas hace, no sé, 30, 40 años, pero también hay unas vías que han venido abriéndose en años recientes. En ese punto donde ustedes reportan esa relación con las vías terrestres y accesos terrestres, ¿demarcan o diferencian en algo si llevan años abiertas y son de uso más prioritario o lo que sea con las comunidades allí viviendo, o son nuevas vías que estarían entonces ya relacionadas con este tema de la deforestación ilegal?
Sí, digamos que nosotros analizando un poco la información y en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente tiene una dirección que se llama la Dirección de Asuntos Ambientales y Urbanos, que es la DASU. Ellos han hecho un análisis muy juicioso con el Ministerio de Transporte para identificar, de acuerdo a la legislación nacional, cuáles son las vías que cuentan, digamos, con todo el cumplimiento de la normatividad ambiental y cuáles son aquellas que no han venido, digamos, cumpliendo la normatividad ambiental y se han venido desarrollando de una forma, digamos, informal. O, si lo miramos frente a la ley, ilegal. Hemos identificado en el departamento del Guaviare dos principales vías que, aunque son históricas y que se han venido desarrollando en los últimos años, no han venido cumpliendo con esa normativa ambiental, y es la denominada marginal de la selva, que comunica desde el la cabecera de San José de Guaviare hasta la cabecera de la Macarena en el departamento del Meta. Aunque es una vía histórica que lleva muchos años, pues es una vía que no se ha caracterizado por el cumplimiento de la normatividad ambiental y ha generado un proceso que son las derivaciones. Entonces puede ser que tengamos la vía principal, pero a partir de esa vía principal se han venido generando unas derivaciones que han sido un frente de deforestación. Por ejemplo, la derivación desde Puerto Cachicamo hasta el resguardo indígena Yaguara 2 o Llanos del Yari Yaguara 2. Esa vía ha generado un frente de deforestación muy amplio que incluso ya ha ingresado al Parque Nacional Chiribiquete y al resguardo indígena Yaguara. Si pensamos, por ejemplo, también en las vías que conectan a sectores como Chopal Manavires o otros sectores de que están, digamos, al sur de esa vía, también se han generado, digamos, amplias áreas deforestadas en los últimos años. Entonces, no solamente la vía principal, sino las derivaciones o las vías secundarias que se derivan de ese tramo. También, por ejemplo, está la carretera Calamar Miraflores. Es una vía que lleva décadas, digamos, por así decirlo, en funcionamiento, permitiendo de una forma u otra la comunicación entre las dos cabeceras municipales, entre Calamar, Miraflores y su conexión con San José del Guaviare. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años y específicamente a partir del año 2016 es que al lado de esta vía se han generado amplias áreas deforestadas y se han generado nuevas vías secundarias que van en dirección o al río Unilla, o a otros sectores de los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores, que han generado amplios frentes de deforestación. Entonces, si yo te dijera más o menos del 100% de la deforestación que han generado estas vías para el tramo de la vía como tal, yo creería que es menos del 5% de la deforestación. El otro 95% es la deforestación que se localiza al lado y lado una vez esta vía es aperturada o una vez esas vías secundarias son aperturadas. Y es ahí en donde yo creo que hemos fallado en el control de lo que está pasando al lado y lado de esas vías y en la implementación de las acciones de control ambiental que deberíamos tener en esas áreas, pero no solamente por parte de las autoridades ambientales, también por parte de las autoridades locales, departamentales, incluso nacionales.
Claro, y también las autoridades pues de la fuerza pública, porque al final estos territorios tienen hoy un componente pues más complejo, ¿no? En materia de seguridad y orden público. Entonces todo esto también pues va de la mano con ese complejo contexto pues que tiene cada territorio. Ederson, ustedes también están hablando de un tema de extracción de madera o tala ilegal. Nosotros aquí en Marandúa, terminando el año 2024, pues ampliábamos una denuncia de las comunidades donde nos dicen, donde nos contaban también cómo pues salen camiones cargados y cargados de madera ilegal que está generando puntos de deforestación que supuestamente dicen los que estaban cortando, pues contaban ellos con permiso, pero que seguramente superan cualquier tipo de permiso o sí lo tendrían para ese tipo de tala. Ya se ha dicho pues que no cuentan con ese permiso. Hablan ustedes de esa extracción de madera ilegal. ¿Qué fenómenos han identificado con este tema? ¿Quiénes están detrás de este tema de la tala ilegal?
Sí, digamos que dentro de las causas de deforestación que nosotros hemos identificado y cada una de estas causas tiene un mayor peso en ciertas regiones del país, la tala ilegal se constituye en una de esas, por así decirlo, ingredientes que hemos identificado en el país que están más relacionados con los procesos de pérdida de bosque. Específicamente para la región de la Amazonía, la tala ilegal no está, digamos, dentro de la parte alta del ranking de deforestación. Como te mencionaba, es la praderización, es la ganadería extensiva, son estos accesos terrestres, los cultivos ilícitos, los que están en la parte de arriba. Sin embargo, no quiere decir que no exista. La tala ilegal, digamos, es el aprovechamiento ilícito de recursos forestales sin un permiso de aprovechamiento forestal. Nosotros hemos identificado para el caso de la Amazonía colombiana las áreas limítrofes como Amazonas, Vaupés, Guainía, como las áreas en las que principalmente están ocurriendo estos procesos de tala ilegal. Y para el caso del Departamento del Guaviare también hemos identificado algunos sitios específicos y puntuales, pero lo que caracteriza los procesos de deforestación en Caquetá y en Guaviare, por ejemplo, es que se quema la madera, o sea, no se está haciendo un aprovechamiento del recurso forestal que se está, entre comillas, aprovechando. Entonces la transformación se hace a través de deforestación y de quema. No obstante, lo que tú mencionas, sitios muy puntuales en municipios como Calamar, como El Retorno, hemos identificado, digamos, procesos de tala ilegal en donde sí hay un aprovechamiento ilícito y potencialmente lo que tú mencionabas de los reportes ciudadanos que ven camiones de madera estén ocurriendo. Aunque ahí también hay es importante mencionar que hay otro fenómeno, y es el fenómeno de la degradación. La degradación es cuando no deforestas por completo, es decir, no vas a tala rasa, no eliminas todos los árboles, sino solamente seleccionas los más valiosos, por ejemplo, las especies de alto valor maderable, como las especies más duras, porque son mucho más valiosas en el comercio. Ahí no estaríamos hablando de tala ilegal, sino de tala selectiva. Y en el proceso de tala selectiva sí hemos identificado algunos procesos importantes en el departamento del Guaviare. Entonces es como si sacaras un árbol de cada hectárea, no tumbas toda la masa forestal, todos los árboles, sino solamente seleccionas aquellos por los que te van a pagar más. Y pues vas recolectando de sitio en sitio y pues en algunos momentos pues eso sí va a poder generar un proceso, digamos, importante de tráfico ilícito de madera. Y de hecho, con reportes del Ministerio de Ambiente y de la SDA tenemos ya identificados los sitios en donde se han hecho estos decomisos de madera. Si tú vas al CAP de la SDA y en San José del Guaviare vas a ver acumulados ciertas cantidades de madera que ha sido incautada por estos procesos. Ahora, en esa línea es que van los núcleos de desarrollo forestal. Y en esa medida, dentro del departamento del Guaviare, tenemos un núcleo de desarrollo forestal que sí tiene un permiso de aprovechamiento legalmente constituido, con todas las normas y con todos los permisos, y del cual nosotros estamos haciendo un monitoreo para poder especificar que la madera que está extrayéndose de esas áreas no genera deforestación, sino que lo que genera es algo que se llama manejo forestal sostenible. Se hace un plan a 25 años y cada año se establece una unidad en la cual no se van a cortar todos los árboles, ni mucho menos, sino solamente se van a aprovechar sosteniblemente 5 o 6 árboles por cada una de estas unidades de corta, y a través del aprovechamiento de estos recursos forestales, una comunidad como Coagro Itilla, que ya es una empresa forestal legalmente constituida, digamos, está obteniendo, digamos, recursos para poder hacer el aporte a la conservación de las áreas de bosque en esas áreas. Eso mismo estamos haciendo, por ejemplo, en Solano, Caquetá, con una comunidad que se llama Oro Tuyo. Ellos también ya tienen un permiso de aprovechamiento forestal, también están aplicando técnicas de aprovechamiento forestal sostenible y están generando productividad en el bosque. Entonces, lo que queremos combatir precisamente es la deforestación, la tala ilegal y la tala selectiva ilegal, y convertirlo esto mejor en un aprovechamiento maderable sostenible, y potencialmente las personas podrán ver camiones de madera también que salen de los puertos, pero es una madera sostenible que está garantizando que el árbol que se aprovechó se está reemplazando por 6 o 7 nuevos árboles que van a garantizar que luego, cuando volvamos en 25 años, ese bosque va a poder ser nuevamente aprovechado sosteniblemente. Caso contrario que está ocurriendo con la deforestación, en donde, pues, de acuerdo con las cifras que te mostrábamos, solamente en lo corrido del año 2024, en los 3 trimestres del año, en el departamento del Guaviare se han deforestado cerca de 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas que, si no pasa nada raro, no las volvamos a ver nunca. En cambio, en el núcleo de desarrollo forestal de los puertos, si es que aprovechamos 5 árboles, pues 30 árboles van a ser sembrados en el transcurso del tiempo, van a ser mantenidos y vamos a asegurar que al año 25 vamos a volver a ese sitio y van a haber árboles que aprovechar. Y eso es un poco el cambio de paradigma de tener un núcleo de desarrollo forestal a tener lo que tenemos ahorita, un núcleo activo de deforestación en donde solamente contamos pérdidas.
Ederson, pero ¿dónde están ubicados esos aprovechamientos? Porque la comunidad a veces no tiene conocimiento específicamente dónde se están haciendo esos aprovechamientos, y de pronto sí es la denuncia de la comunidad de que ven camiones pasar, pero no saben quiénes son, y de pronto algunos dicen que se está aprovechando esto para que otros hagan deforestación en otras zonas. Es dónde, en qué lugares se está haciendo, o la comunidad puede decir: ah, bueno, es que esto está permitido, esto está dentro del marco normativo y lo que permiten es aprovechamiento forestal, por ejemplo.
Sí, mira, de hecho, este núcleo de desarrollo forestal Los Puertos está ubicado en el municipio de Calamar, en las veredas Puerto Polaco y Puerto Cubar, Allí es en donde en un trabajo de más de 6 años hemos venido fortaleciendo las capacidades de estas comunidades y hemos venido facilitando este tema del manejo forestal sostenible. Estamos tratando de hacer lo mismo ahora en el departamento, en el municipio de Calamar, ahora en el área forestal Agua Bonita, que está básicamente ubicada al sur de la cabecera municipal de Calamar, en las veredas La Cristalina, Agua Bonita Media, Agua Bonita Baja, La Unión, Puerto Nuevo, La Reforma, en donde estamos tratando, pero ahí todavía no tenemos un permiso de aprovechamiento. Así que por ahora, en esa zona, no estamos, avanzando la productividad. Esperamos en el transcurso del año avanzar significativamente y lograr lo mismo que estamos haciendo en los puertos. Esto con, trabajos que estamos haciendo con cooperación internacional a través del programa Visión Amazonía. Pero también, por ejemplo, el Sinchi ya está haciendo este mismo modelo y está tratando de implementar este mismo modelo en Charras, en Cuba y Nueva York, en Calamar Miraflores, por ejemplo. La CDA está liderando un proceso similar en Chuapán, Manavires y en Angoleta. Esos procesos todavía no han llegado al punto en donde están los puertos, que es en donde ya tenemos un permiso de aprovechamiento, ya tenemos una empresa forestal comunitaria y ya tenemos un canal, de manejo forestal sostenible. Esperamos en lo que resta de este año 2025, que estamos comenzando, que avancemos significativamente y que si las personas ven, aprovechamientos forestales sostenibles, estigmaticemos, sino antes los apoyemos. Ahora, en las áreas en donde no tenemos este modelo, en las áreas en donde se está haciendo, un aprovechamiento ilegal de los recursos forestales, son muy bienvenidas las denuncias de las comunidades, porque ahí es donde estamos viendo que las alertas tempranas que está generando el sistema de monitoreo están funcionando para poder identificar en dónde se pierde el bosque. También ese es otro tema. Estos núcleos de desarrollo forestal van a tener un monitoreo permanente para poder que la comunidad y de hecho todas las instituciones y todos los ciudadanos estemos tranquilos que los productos forestales que están saliendo de estos núcleos de desarrollo forestal no están generando deforestación. Y para eso son las imágenes de satélite, para eso son los sistemas de monitoreo, para poder darle la tranquilidad a los ciudadanos de que si estamos apoyando un manejo forestal sostenible, no estamos generando un problema nuevo, sino estamos aportando a la solución de la conservación de los bosques en el país.
Hablando de esas herramientas que ha dispuesto el gobierno nacional, por ejemplo, el año anterior, creo que fue como en agosto, se hizo el lanzamiento de una herramienta virtual que es el geovisor ambiental. ¿Cómo le ha ido con eso?
No, nos ha ido muy bien, afortunadamente. Disponer información y acercar a los ciudadanos al uso de la información de monitoreo es fundamental. Digamos que nosotros antes teníamos como una tasa de solicitudes de información vía correo electrónico o vía comunicaciones formales muy alta, aproximadamente unas 100 o 200 cada mes. Esa tasa se ha reducido y lo que hemos visto en las estadísticas del uso de la plataforma es que la plataforma ha servido para que los ciudadanos y en general los interesados en el acceso a la información la tengan más a la mano y la utilicen. Estamos tratando de fortalecer capacidades en nivel regional. En la CDA tenemos un profesional que nos ayuda a hacer el monitoreo y a atender todas las solicitudes de información. Esto mismo lo estamos implementando en las otras corporaciones autónomas de la región y del país para poder, facilitar este proceso. Y pues que también con el IDEAM continuamos en la generación de nuevos, herramientas para poder fortalecer ese acceso a la información.
Claro, y ahí es clave, sobre todo en seguir afianzando pues ese trabajo con las comunidades. Ederson, ustedes dicen aquí en el departamento, bueno, si bien hay el tema de la extracción de madera, no es el principal. Uno de los principales sigue siendo la ganadería extensiva. Hemos visto cómo en los últimos años pues se han puesto en marcha diferentes estrategias para justamente reducir esa ganadería extensiva, apostarle por una ganadería diferente, una ganadería sostenible, más amigable con el medio ambiente. ¿Cómo se ha comportado, no solamente en ese último trimestre, sino a lo largo de el año completo, incluso revisando 2023, el tema de la afectación por la ganadería extensiva en el departamento del Guaviare?
Sí, para hacer esos análisis nosotros recurrimos a la información oficial que dan otras entidades, como por ejemplo el ICA, que es el que hace el inventario del hato ganadero en Colombia. Con los datos disponibles hasta el momento, que son los del año 2023, estamos en proceso de de revisar ya la disponibilidad de los datos 2024, nosotros reportamos nuevamente un incremento del hato ganadero en casi todos los departamentos de la Amazonía colombiana, lo cual está relacionado con el incremento de esas nuevas áreas deforestadas. Sin embargo, por ejemplo, para el caso del departamento del Guaviare, sí hemos identificado, digamos, un indicador que nos ha como, digamos, dado como buenas perspectivas, y es que a diferencia de otros departamentos en donde, por ejemplo, se requieren hasta 1.3 o 1.4 hectáreas para el levantamiento de una cabeza de ganado, para el caso de algunos de los municipios del departamento del Guaviare ya vemos que se requieren entre 0.7 o 0.8 hectáreas para esa misma cabeza de ganado. Es decir, que tenemos al menos una idea de que se está intensificando el uso de la tierra, la ya transformada, que no se requieren más áreas deforestadas para el levantamiento de cabezas de ganado. Eso es interesante porque a eso es a lo que deberíamos llevar. Una reconversión ganadera nos debería llevar en que en lugar de que yo necesite una hectárea por cada cabeza de ganado, yo en esa misma hectárea pueda identificar una o más cabezas de ganado. Entonces esos indicadores ya nos van llevando a que potencialmente algo de lo que estamos haciendo ya se está, digamos, teniendo algún impacto. Y en esa medida, por ejemplo, a través del Ministerio de Ambiente con recursos del Fondo para la Vida, recientemente se firmó un acuerdo con el Banco Agrario para poder hacer la implementación de un instrumento financiero verde que apoye la reconversión ganadera y otras actividades productivas en los departamentos de la Amazonía. Va a tener una inversión de cerca de 20 mil millones de pesos. La ministra Susana Muhammad habló de esto al cierre del año pasado, pero ya está en plena implementación. Esperamos de enero a más o menos octubre de este año tener la implementación de al menos 1.000 o 2.000 créditos de estos incentivos financieros verdes para apoyar actividades como la que les mencionaba, la reconversión ganadera. Y es decir, reducir la presión de esas nuevas áreas para nuevas cabezas de ganado, y es que en las áreas que ya hemos transformado, primero liberemos algunas áreas para poder recuperar bosques, y segundo, manejemos mejor esas pasturas para poder tener más cabezas de ganado en esas mismas áreas ya previamente deforestadas o transformadas, pero que no generen más presión sobre las áreas de bosque en pie. Este incentivo, digamos, está direccionado precisamente a eso, a que esos indicadores sigan fortaleciéndose y sigan generando ese cambio que queremos. No creemos que del día a la noche vamos a eliminar por completo la ganadería, pero lo que sí queremos es que esa ganadería sea mucho más sostenible, que genere una mayor productividad, un mayor beneficio a las comunidades, pero que reduzca su presión sobre las áreas de bosque natural en departamentos como Guaviare, Caquetá o Meta, que hacen parte del bioma amazónico, en donde está la cantidad de bosque que debemos conservar más grande en el país.
Ahí está ese tema, Laura. Está sí. El tema, pero también me llama la atención el tema de las especies invasoras que de pronto se traen. Aquí en Guaviare se está hablando de una especie invasora como es el eucalipto. ¿Ustedes tienen reporte de esto?
Sí, Arley. Nosotros hemos identificado que en la zona del municipio de San José del Guaviare, específicamente en Sabanas de la Fuga, ahí en el sector de Charras, ha habido una importante afectación de la zona de la reserva forestal por la implementación de cultivos de plantaciones forestales de eucalipto. Esta plantación forestal no está autorizada, es una plantación que está dentro de un área forestal de conservación, está transformando áreas de sabanas naturales y algunas áreas de bosques de galería. La autoridad ambiental está, digamos, utilizando la información de monitoreo que nosotros hemos generado para poder, digamos, establecer cuáles son los fines de esa plantación y poder hacer el control efectivo, porque lo que se menciona, si es que nosotros queremos promocionar, por ejemplo, plantaciones forestales, pues debería ser con especies nativas que permita la recuperación de lo que hemos transformado, no trayendo especies foráneas y que van a generar, digamos, un impacto adicional en la transformación y la afectación de la biodiversidad de nuestra región. Esto mismo puede ocurrir, por ejemplo, con plantaciones de palma de aceite, que también hemos identificado algunas en la parte norte del departamento del Guaviare que pueden estar generando esa misma presión.
Este del eucalipto es el mismo que se utilizó en sus inicios, en sus comienzos, en tema de los cerros de Bogotá, de Bogotá.
Es la misma familia, pero es otra especie diferente. En el caso de Bogotá es el Eucalyptus globulus, efectivamente los cerros orientales de Bogotá tiene amplias áreas establecidas con eucalipto, pero también con ciprés, con pinos, y es un árbol muy bueno. De hecho, yo soy ingeniero forestal y no hay que estigmatizar la especie. De hecho, para los propósitos que se requería en su momento, control de la erosión y recuperación de suelos fue muy bueno, pero para los propósitos que ahora tenemos, que es la restauración del ecosistema original del bosque andino que había allí, ya es una especie que deberíamos empezar a reemplazar. En el caso del departamento del Guaviare, es un tema diferente. La especie no se lleva allí y es una especie que se llama Eucalyptus urophylla, Eucalyptus grandis, que es el de tierras bajas. El eucalipto no se lleva allí para recuperar un área degradada o para controlar erosión, se lleva allí para productividad comercial, para generar una plantación forestal que en su momento va a ser aprovechada. En ese sentido, no es, digamos, la mejor especie que podríamos estar llevando a esas áreas.
Ya, ¿pero cuál sería el impacto negativo?
Especies nativas, perdón que se me fue la señal, ya hay un paquete de especies que tiene identificado el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente que podrían ser susceptibles de ese tipo de actividades.
Pero el impacto negativo, ¿cuál sería, Ederson, en el caso de San José del Guaviare?
En el caso de San José del Guaviare es que estamos afectando la biodiversidad de la zona, estamos convirtiendo un área que tiene, digamos, una alta biodiversidad a un cultivo monoespecífico. Y no lo estamos haciendo para recuperar un problema ambiental, sino para hacer una productividad comercial que en algún momento va a ser generada. El segundo problema es que estamos cortando la área de distribución natural de especies maderables y no maderables a través de ese establecimiento, ese cultivo. Y otro tema adicional es que es una especie que está adaptada al rápido crecimiento, y como está adaptada al rápido crecimiento, hace una transformación de su entorno para poder generar sus condiciones. Entonces es una especie que tiene algo que se llama alelopatía. La alelopatía es que la especie genera a través de sus hojas, por así decirlo, como un químico que hace que otras especies no prosperen allí. Entonces genera rodales naturales. Entonces, si usted va a una plantación de eucalipto o aquí en los cerros de Bogotá, camina por ahí, en general solamente ve eucaliptus o solamente ve pinos. Es porque esas especies están adaptadas a eso, a modificar el entorno para poder garantizar su supervivencia. Las especies nativas, y sobre todo aquí en el trópico o en ecosistemas tropicales, están adaptadas es a la competencia, y en la competencia es que la especie que prospera de forma más adecuada es la que está allí, pero hay una multiplicidad de especies operando en el mismo sitio. Entonces tú ves una altísima diversidad en una hectárea en la Amazonía frente a una hectárea de una plantación de eucaliptos, o una hectárea incluso de bosque natural en Australia, o una hectárea de bosque natural en Nueva Zelanda. La cantidad de especies que hay en una hectárea aquí es infinitamente superior, por eso, porque son ecosistemas de competencia, no son ecosistemas únicos o, digamos, de especies únicas, por así decirlo.
Estoy leyendo un reporte justamente sobre este tema del eucalipto ilegal en Sabanas de la Fuga, aquí en el departamento del Guaviare, y dan cuenta de un cultivo de aproximadamente 300 hectáreas. Ustedes tienen ese registro de 300 hectáreas, y si esto es así, Ederson, ¿qué ha impedido que este cultivo, uno, se pare, y dos, que se sepa quiénes son los responsables? No sé si ya hay algún proceso o alguna identificación de esto, porque si ustedes advierten, es un cultivo ilegal que tiene estas consecuencias que usted nos acaba de decir, ¿por qué no se ha detenido?
Sí, como les mencionaba, esta zona de Sabanas de la Fuga es una zona de reserva forestal. En ese sentido, es una zona que debería estar siendo dedicada a las actividades de conservación de los ecosistemas originales, en este caso sabanas naturales y bosques amazónicos. Sin embargo, condiciones de el orden, digamos, del orden público de esa zona ha dificultado las acciones de control de esta área. Nosotros hemos hecho, obviamente, los datos de monitoreo los hemos reportado a la autoridad ambiental y los hemos reportado, digamos, a los entes territoriales. Sin embargo, esas condiciones han, creería yo, pero no soy el más adecuado en mencionar las acciones, han dificultado eso. Ahora, lo segundo, nosotros también ya hemos hecho consulta y son varias de plantaciones forestales que no están agremiadas, es decir, no están agremiadas a una empresa formal que esté en fe de maderas o que esté con el aval de la mesa forestal del departamento. Es decir, podríamos hablar que es un cultivo forestal ilegal. Es decir, no es un cultivo que haya sido promocionado, que haya sido, digamos, de la iniciativa de las instituciones. Así que en ese sentido, digamos que son las autoridades de control y son las autoridades de vigilancia las que deben, digamos, tomar esas acciones para poder frenar la expansión y tratar de revertir el efecto negativo que ya han tenido en el área.
Claro, porque si los el efecto, digamos, las consecuencias son tan graves como usted nos acaba de mencionar, pues esto debería tener un control, Omar, porque 300 hectáreas, estaba viendo más o menos una referencia y hablaban de lo que podría ser más o menos en materia de dimensión el Parque Simón Bolívar. Todos de pronto hemos conocido el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Hablan Bogotá, de que sea más o menos 23 veces esta... este espacio, o más bien, sí, como un espacio de para que alcancemos a dimensionar esas 300 hectáreas, ¿cómo se ven? Acá estamos viendo una imagen de lo que reportan en materia satelital y cómo se ha venido pues llenando este cultivo, este espacio que desde 2019 ya lo tienen entonces las autoridades ahí bajo la lupa.
Laura, y hay que entenderlo, porque si usted pone a analizarlo, a verlo del 2019 al 2022, usted, el que no identifique o el que no conozca el tema de los impactos que genera este cultivo de eucalipto, dirá, pues, pero vemos más verde, pero el tema, claro, es las afectaciones las afectaciones que se dan.
Perdón,
allí.
Era tres veces el Parque Simón Bolívar, tres veces el Parque Simón Bolívar, que es gigante, 23 veces como el Jardín Botánico de Medellín, es una referencia que ponen aquí en lo que estoy leyendo. Ederson, esto, bueno, pues es parte de ese monitoreo que ustedes siguen haciendo desde la oficina en el IDEAM, y que seguramente vamos, ojalá, a conocer más detalles y el boletín completo ya de lo que fue pues el año 2024. Vamos a le quería preguntar, era esto, esta información, ustedes la socializan, la llevan a esta instancia con todo el tema del sistema de monitoreo y los consejos de deforestación. ¿Cuándo será el próximo espacio donde las autoridades, tanto nacionales como locales, puedan conocer, o no sé si ya fue socializado el boletín del que estamos hablando?
Sí, digamos, nosotros en diferentes escenarios socializamos la información, primero a través de, obviamente, los canales de comunicación formal de los portales web del IDEAM y del Ministerio. También cuando hacemos la publicación de cifras oficiales, se hace una rueda de prensa con la ministra en donde se socializa la información a todo el país. Y, por ejemplo, recientemente estuvimos en una mesa de gobernanza ahí en San José de Guaviare con comunidades de todos los núcleos de desarrollo forestal, en donde también les compartimos toda esta información. ¿Qué vienen de nuevos reportes? Nosotros esperamos hacia finales del mes de febrero publicar el último reporte de alerta temprana de deforestación con corte el 31 de diciembre del año 2024, y ahí ya daremos como un panorama de, en términos de alertas de deforestación, qué ocurrió ya en todo el año. Y con toda esa información, porque entenderás que no solamente es para el departamento del Guaviare, sino es para todo el país, tenemos que procesar cerca de 3.000 imágenes de satélite desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Esperamos en el mes de junio publicar las cifras oficiales anuales de monitoreo de bosque y deforestación para el país. Eso va a tener todas las estadísticas a nivel nacional, regional, departamental, municipal, núcleos de desarrollo forestal, resguardos, parques. Es un informe muy muy completo que esperamos tener para junio. En ese momento, ahí sí vamos a tener la cifra completa de qué ocurrió en el año 2024 en todos los departamentos del país, y si seguimos en una tendencia de reducción de deforestación, o por el contrario, estamos en tendencias de aumento de deforestación. ¿Qué dicen las alertas tempranas y los boletines trimestrales hasta el momento? Que estamos en una tendencia de aumento de la deforestación, más evidente en departamentos como Caquetá y Meta, y menos evidente, es decir, con menos tendencia de aumento en departamentos como Guaviare y Putumayo para el caso de la Amazonía colombiana.
Muy bien, pues vamos a estar, por supuesto, atentos a todo lo que ustedes reporten desde la Oficina del Sistema de Monitoreo de Bosques allí en el IDEAM. Ederson Cabrera, muchísimas gracias por esta información tan detallada, sobre todo hablando y comenzando este año, reflexionando sobre esas prácticas que le hacen daño a nuestra naturaleza. Gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde.
Laura Omar Rey, muchísimas gracias por, digamos, el interés en la información, y a los ciudadanos también mencionarles que las acciones que todos hagamos en términos de conservación de bosque tiene un impacto. A veces esperamos que sea el gobierno nacional, que sea el gobierno departamental, municipal, el que tome todas las medidas y arregle la situación. pero si todos nosotros como colombianos o todos ustedes como guaviarenses no tomamos en cuenta qué es lo que está pasando con nuestros ecosistemas naturales, vamos a seguir, digamos, registrando escenarios de pérdida de bosque. Un poco las acciones del día a día también tienen que ver con qué pasa con esas áreas de bosque natural, y desde el IDEAM toda la información de monitoreo para poder que eso sea así. Muchas gracias y muy amables. Buen día.
Gracias, Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques en el IDEAM. Son las